al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, ¿yo?
Mucha sarna y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado.
Noches, muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos al Chile con Meme Yamel. Ya andamos de pasándonos de un espacio, mudándonos a otro espacio y bueno, ya estamos de este lado en esta trinchera. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes aquí a esta su segura trincherita, gracias por irse sumando, intentaremos que esto sea breve, conciso y por supuesto bastante informativo, porque hay mucho que decir, hay mucho que hacer y hay también personas que entrevistar. De antemano les pido a todos y cada uno de ustedes que le den like a estas transmisiones. Si les gustan estos videos, si les gustan estas pláticas, estas charlas, si les gustan estos segmentos informativos donde platicamos, debatimos, a veces nos las mentamos, pero siempre con mucho cariño, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Aquí están las instrucciones, es bien fácil, le da like, la manita para arriba, luego se suscribe en la campanita, no van a ser en la campanita, son las, eso es después. En donde está el loguito donde dice suscríbete, bueno, ahí suscríbete. En Facebook también dice sígueme, dale me gusta, ese es en Facebook, dale me gusta en Facebook y activen las notificaciones, eso lo hacen en YouTube, en la campanita, le dan clic y así como se ve la campanita naranja que tiene 2 rayitas, bueno, justo así se tiene que ver en YouTube para que les notifique cuando hay un nuevo video o cuando tenemos una nueva transmisión, así que gracias a todos ustedes que nos ayudan con esto, es completamente gratis, no les cuesta nada, oigan, nada más es cosa de pucharle ahí en la pantallita, en su celular o en sus dispositivos desde donde nos estén ustedes viendo. Así que, dicho eso, también le agradecemos a todos los que nos ven, que están buscando alternativas distintas de información y que están buscando y nos están viendo o están leyendo nuestras notas aquí en damexico.news, ahí las van a encontrar hoy, de hecho, en damexico.news. Van a encontrar la nota de la entrevista que le realizamos a César Gutiérrez Priego en Sin Censura, para Sin Censura con Vicente Serrano, porque el día de hoy, en la mañanera, se hizo una pregunta que ya se había respondido. Es la pregunta sobre Cienfuegos y el tema del asesor, que es asesor Cienfuegos, pero sí, se había dicho, nosotros lo dijimos en Sin Censura muchas veces, pero parece que hasta apenas se les ocurrió encontrar el dato. Y de hecho, en Sin Censura aclaramos con César Gutiérrez Priego que este es un cargo honorífico, es un cargo honorario, emérito, como lo quieran ver, no se le paga por eso, no, el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo nombró asesor, es un decreto de 1976, firmado por Echeverría, en donde todos los secretarios de la defensa se convierten en asesores del siguiente y así sucesivamente hasta que se mueran. De hecho, es un cargo más como por agradecimiento por las funciones que desempeñaron como el más alto cargo dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y pues es por si se ofrece, ¿no? O sea, si se ofrece en el Consejo, pues ahí está, se preguntará porque, bueno, conocen el país y tienen el territorio y tienen todo el diagnóstico y demás, pero es como por si se ocupa, no es obligatorio, no es que se les pague por eso, no nada. Y bueno, ahí particularmente en Damexico nos van a encontrar esa nota que rescatamos de esa entrevista para que no queden dudas que ahí estaba. De hecho, está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Nada más era cosa de buscarle tantito. Pero bueno, yo entiendo muchas veces que las mañaneras se utilizan para ir a hacer la nota, para ir a sacar la nota, el encabezado, pese a que hay cosas que ya fueron respondidas con mucha, mucha antelación. Y bien, yo, al menos yo, y esa es muy mi humilde opinión, creo que podríamos evitarnos tanto en esas mañaneras. Uno no va a platicar con el presidente, no va a ir a debatir con él. Estaría interesante ese tipo de ejercicios, pero al menos en este momento lo que queremos es empujar el elefante reumático y bueno, cuestión de prioridades cada quien. Gracias a todos los que apoyan nuestros esfuerzos independientes también con algunas aportaciones económicas. Aquí están otras opciones. Hay quienes los hacen con los superchats. Es gracias a todos ustedes que, bueno, podemos ir ahí avanzando con estos proyectos independientes. Entonces, bueno, ahí tenemos algunos que están haciendo estos depósitos en Banamex. Ahí tienen el número de cuenta apareciendo en pantalla. Y para los que están escuchando el podcast, pues se los digo con esta dulce voz, es el 4766-8415-9203-0897. Ese es el número de tarjeta Banamex, en donde pueden ir a hacer su depósito si ustedes gustan apoyar esos esfuerzos independientes. Y si no, mis amigos, pues también está la oportunidad de hacerlo a través de PayPal. Aquí también está apareciendo en pantalla, pero para más fácil, para evitar confusiones y que no lo copié bien o no lo escribí bien, en la descripción del video de YouTube del canal Meme Yamel, ahí le dan clic y con todo gusto, mis amigos, se los agradecemos infinitamente. Si no pueden mandar superchat, si no quieren hacer esta aportación, no es obligatoria, es completamente voluntario y es algo que se les agradece infinitamente. Ahora, vamos a saludarles a todos ustedes, bueno, no a todos, porque luego digo a todos y de verdad creen que los puedo saludar a todos y son varios comentarios, entonces voy a saludar a los que vaya yo viendo y estaremos ahí platicando con ustedes. Dicen por acá, hola Meme, saludos desde Lincoln, Nebraska, nos dice Rogelio Pineda. También tenemos por aquí a E. Phillips, que manda mensajes para Anabel Hernández, que sepa eso, pues desgraciadamente se trata de involucrar en algunas cuestiones. Gracias a Leticia Chávez, le mandamos un abrazo. Eduardo dice, saludos, Meme, no importa si el tema es escabroso, siempre me pones de buenas con tu peculiar humor. Luego dicen acá, hola, Meme, dime, ¿es cierto que censuraron a Vicente, por eso ya no sale? No, hombre, el señor Serrano ya está saliendo del COVID, le mandamos un abrazo muy grande. Y bueno, en la mañanera, todo el tema hoy, bueno, no todo, porque también tendremos que hablar del show que se van a convertir las elecciones, pero bueno. El día de hoy en la mañanera, el presidente da la autorización, da la luz verde, para que empresarios y gobiernos puedan comprar la vacuna. Es algo que se había pedido, empresarios y gobiernos habían pedido que esta luz verde surgiera al final del camino para empezar a comprar la vacuna. Es algo de lo que hemos debatido mucho, que si se va a utilizar bien, que si no se va a utilizar para fines electorales, que si se va a garantizar para todos. Y bueno, y aquí tenemos que partir de dos cosas. Uno es que el gobierno federal garantiza, ellos no van a parar, ¿no? El gobierno federal ya tiene contratos de precompra, ya estableció negociaciones, está haciendo todo esto para garantizar que el plan de vacunación nacional siga. Asunto resuelto. El gobierno de la República tiene esa responsabilidad y el presidente hoy, a pregunta expresa, por segura servilleta, dice que no va a cambiar eso y él seguirá con este plan de vacunación, pero también dice que no va a haber ningún tipo de bloqueo hacia quienes quieran conseguirlas o comprarlas para aplicarlas. Solamente pide, pues, sobre todo a los gobiernos, que por favor les digan en dónde van a aplicarlas, a los empresarios, si las van a aplicar en las empresas, pues, que por favor les expliquen en dónde van a ser para que puedan ir haciendo los ajustes pertinentes y es cuestión de ir avanzando. Y el día de hoy empezamos a ver estos movimientos, como por supuesto los gobernadores empezaron a debatir que si sí, que si no, y en realidad, vamos a decirlo así, la salvación de los gobernadores son los empresarios. Es a través de los empresarios que puedan acceder a estas vacunas, mediante los cuales ellos van a poder acceder a ellas. Es complicado y los propios gobernadores aparentemente reconocen lo complicado que resulta hacer estos contratos, porque, bueno, ellos podrían solicitar la vacuna, por ejemplo, Pfizer, y la vacuna de Pfizer les podría llegar hasta diciembre, ¿no? Y para esas fechas, bueno, el gobierno federal ya va a estar muy avanzado y ellos, bueno, ¿para qué entonces la adquieren? Dicho eso, el día de hoy, varios medios retoman lo que un empresario veracruzano, un empresario en Veracruz, habría mencionado, y es que está listo para comprar las vacunas. Y ya empezamos a ver cómo surgía todo esto, y pues sí, efectivamente, está este empresario, que es Alejandro Cosío, listo para adquirir las vacunas. Hablamos de 2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Estamos viendo que podría venderlas entre 700 y 820 pesos y ya también está en pláticas con gobiernos. Así que hemos platicado en este espacio con Alejandro Cosío hace tiempo para algunas otras cuestiones y yo le agradezco infinitamente que esté hoy con nosotros para platicarnos sobre esta intención, el proceso y, bueno, los pormenores y los detalles. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Meme? Muy buenas noches. Saludos a todos los que nos hacen favor de seguir por las diversas plataformas. A tus órdenes.
Alejandro, de las primeras preguntas que te hago, ¿estás listo para comprar estas 2 millones de unidades de la vacuna Sputnik V? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo te acercas a ellos? ¿Ya están las pláticas? ¿Cómo van los trámites? ¿Ya es oficial esta intención de compra o ya las compraste?
No, ya las compré. A ver, yo soy un empresario que me dedico a los temas de salud desde hace muchos años, desde 1988. Yo soy actualmente proveedor de los centros COVID de la Ciudad de México, soy proveedor de los Institutos Nacionales de Salud y de muchos estados de la República. De hecho, yo soy el importador más importante de midazolam, de cisatracurio, además de que exporto producto orgullosamente fabricado en México a países de Latinoamérica, Sudamérica. Tenemos oficina de comercialización en Dubái para los países árabes y musulmanes. No somos unos improvisados, Meme. No abrimos la empresa porque ganó la gubernatura un pariente. Yo tengo toda mi vida metido en esto. Y lo que nosotros hicimos fue que gracias a las relaciones comerciales que tenemos y gracias, por supuesto, a que tenemos ya una relación con los rusos, logramos este convenio y logramos adquirir y tener ya de nuestra empresa, 2 millones de vacunas disponibles. Como mexicano, yo las he puesto para que se queden en México, pero la verdad, Meme, y a ti te consta, tú estuviste en la mañanera, tú fuiste la de la pregunta, son en este momento 5:55 de la noche, no hay decreto y no hay permiso. Entonces, mientras que no haya decreto y no haya permiso, no hay manera de meter una vacuna a México.
Ahora, tenemos entendido que particularmente la vacuna Sputnik V está todavía en espera de que la COFEPRIS le termine de dar la salida. ¿Sabes la actualización de ese proceso?
Por supuesto, la solicitud y los trámites se iniciaron en el mes de noviembre. Lo que hoy el presidente dijo, y que además felicito de verdad el esfuerzo del gobierno federal y la sensibilidad del presidente para abrir este tema, lo que se urge es que exista el decreto y el permiso de COFEPRIS. Decreto sin permiso de COFEPRIS no sirve de nada, y permiso de COFEPRIS sin decreto tampoco sirve de nada.
Ok, ahora, estas vacunas, dices, ya tienes las compras, ya las compraste, ya están, estamos esperando decreto, permiso de COFEPRIS y le vamos a dar salida. ¿A dónde las, ya tienes comprador? ¿Ya te buscaron algunos gobiernos o tú buscaste gobiernos? ¿O cómo vamos a hacer? ¿Empresarios, farmacias? ¿Cómo lo piensas ya en México?
A ver, yo originalmente fui a solicitar 4 millones de vacunas y hice negociaciones no únicamente con Rusia. Hice negociaciones con Inglaterra para la AstraZeneca, con Israel, y estoy en negociaciones con la China. O sea, yo estoy abierto a traer vacunas de todo el mundo, como traigo productos médicos de varias partes del mundo. El tema es que no hay vacuna en el mundo. No hay, o sea, hay muy poca producción de vacunas de todas las marcas. Gracias a la relación comercial con los rusos, gracias a que yo pude demostrar la capacidad financiera y todo el requisito que pasamos, yo firmé el día lunes de esta semana en Miami, a las 12 horas, el contrato, y no nada más me traje las 2 millones de vacunas, sino que además, y está ahí el documento exhibido y lo he demostrado y ya están los papeles, mi empresa y un servidor somos los distribuidores del laboratorio ruso desde México hasta Argentina. Y tengo en este momento los 2 millones de vacunas ya adquiridos, más 500 mil vacunas a partir del mes de marzo.
Ok, entonces ya estás listo para eso. El proceso logístico preocupa a muchos, preocupa cómo se van a traer, el resguardo y demás. ¿A ti te preocupa este proceso logístico? Tienes la empresa, nos dices que tienes ya todo completamente medido, pero bueno, al final la gente, yo veo que están con estas dudas. Vimos cómo le costó al gobierno federal, cómo le ha costado a otros gobiernos la parte logística. ¿Cómo planeas la logística tú?
No tenemos ningún problema, el problema está resuelto. Cuando el gobierno tiene un problema, todo es dárselo a los empresarios y lo resolvemos. El sector privado, estamos listos. La vacuna rusa tiene una ventaja importante. se conserva a menos 18 grados centígrados. Manejar menos 18 grados centígrados hay prácticamente en todos los países, perdón, en todas las ciudades de México. No tenemos problema de poner la vacuna en cualquier aeropuerto internacional que reciba vuelos internacionales, desde Tijuana hasta Mérida. Además de que es una vacuna que puede ser transportada en los vehículos que tenemos, tenemos 16 bodegas en el país preparadas para recibirla, pero es una vacuna que además, insisto, a diferencia de otras vacunas que se requieren ultracongelación, esta vacuna no requiere el proceso de ultracongelación.
Ahora, en cuanto al precio, veo que en diversas declaraciones, y justo lo retomábamos, que es lo que ya varios medios traen, que hablas de este precio que oscilaría entre los 720 y 820 pesos. La vacuna rusa también se ha mencionado que no es tan cara. No quisiera, pero ¿cómo te fue a ti con estas negociaciones? ¿Cómo anda el margen de utilidad? ¿No veríamos una competencia desleal o un aprovechamiento? Preocupa, te lo pregunto porque preocupa a la gente. ¿Qué tanto se podrían hacer este agosto algunos empresarios? Quizás, no digo que sea tu caso, pero que algunos quieran lucrar con la vacuna y bueno, se trata de dar ciertas certezas. ¿Cómo anda esto de los precios? ¿Cómo lo han calculado ustedes?
A ver, Meme, este es un tema sumamente importante. Yo te invito a ti e invito a cualquier gente que nos escucha que vaya al hospital privado que quiera en este momento, que vaya al médico que quiera y que pregunte cuánto le cobran por vacunarse de la influenza. Y te aseguro y te garantizo que les cuesta entre 900 pesos y 1.600 pesos. No es barata la vacuna a 720 y hasta 800 pesos. Y esto que yo te digo, sé que le ha molestado a mucha gente que pensaba hacer su agosto, a mucha gente que ha hablado con demasiadas mentiras diciendo que tiene millones y que vendió no sé cuánto. A ver, los que dicen que tienen contratos, que los muestren, como yo ya mostré mi contrato. Los que dicen que ya compraron vacunas, pues que lo demuestren, porque al día de hoy no han presentado un contrato. Al día de hoy, al país, Meme, ¿cuántas vacunas ha llegado a nuestro país al día de hoy?
Tenemos hasta ahorita ya se han vacunado a más de medio millón de personas, más las que están en reserva, las vacunas que están en esta reserva para las segundas dosis. Y bueno, todavía estamos esperando el tema de AstraZeneca, etcétera. Digo, los contratos de precompra están completamente, lo ha dicho el gobierno federal, estos contratos de precompra ya completarían a toda la República Mexicana. Pero falta, por supuesto, la logística, falta, por supuesto, que se concreten y lo que más falta es que exista la vacuna. Pero bien menciona
Meme,
el
no
tema
es
de...
verdad, perdóname,
¿No?
no es verdad, no, 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 perdóname, con todo respeto, a México no ha llegado ni medio millón de vacunas,
¿Y por qué se
hay
ha
que decir la
vacunado medio
verdad.
millón de personas?
Es lo que ha llegado y no hay más. Yo tengo 2 millones de vacunas que le puedo vender al gobierno federal, a los gobiernos de los estados, a los hospitales, al sector privado. Pero no la puedo vender si no publica el decreto el gobierno federal y no publica el permiso COFEPRIS. Y si no lo publica, no pasa nada. Me llevo la vacuna al resto de América, donde soy distribuidor.
Ahora, ahí me mencionas que en México no tiene, no han llegado ni medio millón de vacunas, pero ya vacunamos a medio millón de personas y hay
Por eso,
vacunas de reserva.
medio millón de vacunas, no es nada, Meme. Perdóname, no es nada. Te pregunto. ¿Tú ya viste los contratos que dicen tener?
No, por supuesto que no. Ahora,
Bueno, ¿por qué no? Yo te puedo
ahí
mostrar mis contratos.
eso me gustaría,
Aquí están.
enseñar, quizás podrías mandarnos una foto para que pudiéramos ponerlos, porque
Encantado.
un argumento que realiza Marcelo Ebrard para no mostrar los contratos es que pues son cláusulas del propio contrato. ¿En tu contrato no hay cláusulas que te impidan mostrarlo?
Pero, ¿por qué voy a tener que cláusulas de no mostrar qué? A ver, ¿qué voy a ocultar? ¿El precio? Yo no tengo nada que ocultar, nada, nada que ocultar. Mis contratos están firmados, avalados en Estados Unidos, con notarizados. Qué bueno que en Estados Unidos son notarias hasta las cajeras de un supermercado, es diferente que en México. A ver, Meme, hay demasiada mentira en esto. Hay demasiada politiquería. El problema que tenemos es politizar un tema gravísimo. Se están muriendo miles de gentes al día. Nos llegó la desgracia a nuestro país. Y la única manera de hacer las cosas es, con todo respeto, haciendo a los políticos a un lado y dejando a los expertos que hagamos las cosas. Habemos gente que tenemos toda la vida dedicados al sector salud. Meme, te recuerdo y te invito a toda la gente que nos escucha. ¿Tú recuerdas a las enfermeras de chalequito verde vacunando por las calles? ¿Hace años?
No las recuerdo.
En todo el país andaban. México ha sido de los 5 mejores países del mundo vacunando siempre. Y no se requería de 10 o 15 personas para vacunar. Todo el país tiene jurisdicciones sanitarias. No hay que inventar el hilo negro. Con todo respeto, meme. Basta de que le mintamos a la gente. Ya es hora de que le digamos la verdad. Y la única vacuna y la mejor vacuna que hay es lavarnos las manos, comer bien, usar el cabresto cubrebocas y cuidarnos. No hay vacuna suficiente. Ni aunque viniera toda la vacuna que fabrique el laboratorio que yo represento, vacunamos a la población de México en 2 años. No es posible, no hay vacuna en el mundo. Eso es lo que tenemos que entender, meme. Eso es lo verdaderamente importante. Y insisto, yo te puedo exhibir mis contratos, te puedo enseñar cuánto pago, te puedo enseñar todo absolutamente. Yo soy empresario, no tengo aspiración ni de policía de crucero.
Justamente eso te pediría para poder darle justamente eso a la audiencia, que es lo que nos están preguntando. Me están preguntando en cuánto te costaron las vacunas, cuál es el margen de utilidad que se va a generar a través de esta compra y si podríamos exhibir los contratos. Por eso te lo preguntaba.
Con todo gusto, meme. Pero además de lo que yo gane, ¿cuál es? Yo no soy la hermana Teresa de Calcuta. Yo soy empresario y por supuesto voy a ganar. ¿Y qué, cuál es el problema? Lo que yo no puedo entender, y te lo digo respetuosamente, ¿cómo es posible que yo, que soy un empresario pequeño, yo no soy un gran empresario, que tengo entre mis 53 años de vida, yo trabajo desde los 18 años en esto, ¿cómo es posible que yo puedo firmar, puedo conseguir y comprar 2 millones de vacunas? ¿Y cómo es posible que en mi país no tengamos al menos ya 1 millón o 2 millones? Perdóname, es una tomada de pelo la que le han hecho al presidente de la República. No sé de quién, pero es una tomada de pelo.
Oye, ahora, ya compraste las vacunas, pero no han entrado. Y eres, hasta donde yo sé, el único empresario que solicitó formalmente comprar vacunas, mientras no hay otros, más que por Carlos Slim, que a través de Fundación Slim está con AstraZeneca, ¿no? Pero no hemos visto más iniciativa de empresarios. Los gobiernos hoy dicen que sí le van a entrar, pero con sus reservas. Y algo que hemos establecido es que los gobiernos se van a hacer más fuertes para adquirir las vacunas a través de empresarios como tú. Te pregunto, ¿ya negociaste con algún gobierno? ¿Has platicado con algún gobierno estatal? ¿Qué te dicen sobre esto? ¿Qué hay con estas negociaciones ya al interior de la República Mexicana?
Por supuesto, yo he tenido ya pláticas con Nuevo León, con Jalisco, con Michoacán, con Oaxaca. Oaxaca nos pidió 60 mil vacunas mensuales. Ya lo firmaremos lunes o martes a más tardar, el caso de Oaxaca, vecino de Puebla. Digo, con toda transparencia, con toda claridad, yo le vendo la vacuna al gobierno en $33.
¿Y a ti cuánto te costó?
Me costó aproximadamente casi el precio, un diferencial de un 15% aproximadamente. Hay que tomar en cuenta que hay un tema de logística, hay que tomar en cuenta que hay un tema ahí importantísimo, y no tengo problema de exhibir el contrato. Al final del día, ¿cuál es el problema de que yo gane dinero o que gane dinero otra persona? Yo no le veo pecado a nada. Por favor, yo soy empresario, pago impuestos y pago muchos impuestos y genero empleo. No tengo ningún problema y puedo mandarte las cotizaciones a la Ciudad de México, te puedo mandar la cotización a Jalisco, te puedo mandar las cotizaciones. No tengo nada que esconder. Pregunto, ¿por qué los que dicen que compraron vacunas no muestran los contratos. ¿Por qué no muestran los precios?
Ahí,
yo lo muestro.
Okay. Sí, de hecho, ahorita nada más, en cuanto terminemos la entrevista, me lo mandas para poderlo también poner en el programa, que la gente vea esos contratos para ver ahí cómo estuvieron la negociación. Pregunta a la gente, y voy a rescatar preguntas de la gente. ¿Por qué no comprar más de 2 millones de vacunas ahorita que estuviste con esta negociación?
Porque no hay. No hay, Meme. El laboratorio Gamaleya, que es un laboratorio que tiene más de 50 años produciendo vacunas, que es el laboratorio que produjo la primera vacuna en el mundo para la gripe, que es el laboratorio especializado en el desarrollo de vacunas para diversos coronavirus, es el laboratorio que además asesora y lleva de la mano a AstraZeneca para que puedan desarrollar su vacuna. Gamaleya, su capacidad de fabricación es de 3,5 millones de vacunas al mes. ¿Tú crees que Rusia va a dejar o va a permitir que el laboratorio ruso me pueda vender más de lo que ellos necesitan en Rusia? Pues claro que no. O sea, es un mundo de vacunas lo que pude conseguir. Te recuerdo, yo fui buscando 4 millones. ¿Por qué? Porque en el estudio económico que yo hice, dije, hay 4 millones de mexicanos que tienen el poder adquisitivo para pagar la vacuna. Yo originalmente fui por eso. Yo en ningún momento fui a pedir vacuna para venderle al gobierno mexicano, porque yo creí y sigo creyendo que el gobierno mexicano tiene contratos que hablan de millones de vacunas, contratos que yo no he visto, contratos que yo no conozco. Yo lo único que sé es que la vacunación en México prácticamente quedó suspendida y que es una miseria de vacunas lo que ha llegado y que fue un show mediático llevar a medio gabinete a recibir una cajita. De verdad que, perdón, Meme, soy un empresario con la boca grande y la cola chica, que nos dejen de tomar el pelo.
Ok, ahora, vuelvo con esta pregunta, sacando más o menos un cálculo. Estas 2 millones de vacunas, parece que voy a repetirlo un poco, pero estamos viendo que hasta que COFEPRIS te autorice van a poder entrar, no antes y hasta así que esté este decreto. Dices que también tienes negociaciones con AstraZeneca.
Así es, tengo negociaciones con AstraZeneca en Londres, en Israel, con los chinos.
¿En cuánto te están vendiendo ellos la vacuna?
No me han vendido ninguna vacuna ellos. Ni siquiera, no hemos avanzado, es un proceso que no es muy rápido, con la gente de Rusia fue un proceso de no menos de 2 meses de negociación y que pudimos llevar a cabo y coronar exitosamente el lunes de esta semana en Miami.
Ok, ahora el gobierno ha emitido algunos comunicados a la población sobre que ya existen vacunas de otra empresa, que es de la empresa Moderna, que se están comercializando de forma ilegal. Preocupa también a ciertas personas que con estas aperturas a los empresarios se abra el mercado negro. ¿Cómo, en tu caso particular, resguardar para evitar el tráfico, la comercialización ilegal de la vacuna que tú vayas a importar?
A ver, Meme, yo llevo años en esto y llevo de lo que va de la pandemia en todos los medios a mi alcance invitándole a ti, invitándole a toda la gente que lo que compran para comer, para tomar y para untarse, revisen que tenga COFEPRIS. Yo no vendo una sola cosa en mi empresa que no tenga COFEPRIS y yo te aseguro que en la entrada de tu televisora te ponen un gel. Te apuesto a que no está autorizado por COFEPRIS. Ese es el problema, Meme, que en este país todo mundo vende porquerías, todo mundo nos hacemos daño, el 95% de los geles de México no cumplen COFEPRIS y está permitido y los están vendiendo. Hay alerta sanitaria mundial en contra de los geles mexicanos. Es una vergüenza. Meme, por favor, ahí está. Segunda, ¿sabías que el gel alcohol no sirve para matar virus? Ya me cansé de decirlo, nadie me cree. Llevo 10 años en esto. El gel alcohol no sirve para matar virus, sirve para bacterias. Así estamos con las vacunas. Yo no soy el que tengo que cuidar a la vacuna. Yo no soy el que la tengo que distribuir. Yo solo la vendo. Quien tiene que regular, quien tiene que arreglar todo, desde el punto de vista de control, por supuesto, es la Secretaría de Salud. Tiene razón el subsecretario López-Gatell en la preocupación de que no puede haber desorden en vacunar. No debe haber desorden. Claro que no debe haber desorden. No puedes vacunar en un estado con una y en otro en otra. Por favor, hay que ser muy cuidadosos. Meme, ¿por qué se detuvo la producción de vacuna que estaba llegando a México? Está en internet, porque van muchos muertos de más de 60 años, porque es una vacuna inestable. No hay una vacuna, ni la que yo vendo, que quede claro, no hay una sola vacuna, ni la que yo vendo, ni la de Pfizer, ni la de AstraZeneca, ninguna vacuna en el mundo ha terminado la fase 3. Todas las vacunas se aprueban por una urgencia de pandemia. Y eso hay que decirlo con toda honestidad y con toda claridad. Por esa razón, ninguna vacuna puede ser utilizada en menores de edad, en mujeres embarazadas, porque como no sabemos qué reacción puede haber en un año, dos, tres, cuatro y cinco años, tenemos que cuidar a la población. Por eso no se debe vacunar a las embarazadas ni tampoco a los menores de edad, ¿no?
¿Cuántos empresarios como tú? Yo te decía que yo no tenía ningún conocimiento de otro empresario que haya solicitado formalmente o que haya comprado formalmente vacunas. ¿Tú tienes conocimiento de otros empresarios que tengan este mismo interés o conocidos mexicanos que ya estén haciendo lo mismo que tú?
No, yo busqué a varios amigos empresarios del sector, los busqué para invitarlos a que me ayudaran, porque la verdad es un esfuerzo, es mi vida completa. Yo son más de 33 años de trabajo que tengo en juego. Yo tengo mi patrimonio, lo que yo represento, lo que yo soy, metido en este tema. Yo necesitaba que más gente fuera conmigo. No me creyeron, la gran mayoría, como en su momento no me creyeron la parte de la sanitización. Y pues bueno, hoy me sobran amigos, hoy me sobran gente que hasta me ofrece dinero. Eso era antes, ya ahorita ya no, gracias a Dios.
Alejandro Cosío, una de las preguntas que me hace la gente acá es ¿qué te dio la seguridad de comprar la vacuna Sputnik V, de acercarte a ella y de estar negociando la de AstraZeneca? Si bien dices que ninguna das pues esta certeza y que todavía están en fase 3, ¿qué te hace a ti apostar por estas vacunas para venderlas en México? Bueno, y en donde
a ver,
sea.
Yo compré la que me vendieron. Y la que me vendieron fue la Sputnik. Y si me venden China mañana, compro China. Y si me ven, a ver, yo soy un empresario y yo me la juego. Y yo, ahora, en el caso de Rusia, yo invito a la gente que se meta a internet y que verifiquen y chequen quién es el laboratorio en Rusia. El laboratorio en Rusia es un laboratorio de la más alta tecnología en el mundo. Es un laboratorio que se ha dedicado a hacer vacunas desde hace más de 50 años. A diferencia de laboratorios que están utilizando técnicas para hacer vacuna para perros, gatos y animales, y que estuvieron vacunando y se les empezaron a morir gente. Chéquenlo en internet, chequen cuánta gente ha muerto en Noruega. Por favor, yo tengo las notas, leo el internet del mundo y porque me dedico a esto. Yo tengo aquí en mi poder los estudios científicos y que los tiene COFEPRIS, de la vacuna. Tengo los estudios científicos hechos obviamente por laboratorios autorizados a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud. Aquí está el registro sanitario de Argentina. A ver, veme, con todo respeto, ¿sabes cuántas vacunas nos compró Argentina?
No sé cuántas nos compró Argentina, desconozco.
300,000. Perdón, meme, ¿quién va a surtirles vacuna rusa de Argentina si nosotros somos los que le surtimos a Argentina?
¿Y esta, y la de AstraZeneca, la que se va a envasar acá?
Desconozco el proceso, yo solo sé que AstraZeneca ha recibido todo el apoyo del laboratorio ruso, de hecho la vacuna AstraZeneca, y lo puedes checar con ellos, se desarrolló con base al asesoramiento y al apoyo que le dio el laboratorio ruso a los ingleses y a la gente de Israel, y ojalá que muy pronto esté la de AstraZeneca en México y que muy pronto haya muchos millones de vacunas para el mundo y para México, porque eso es lo que urge.
Bueno, la de AstraZeneca ya llegó, ya llegaron las primeras dosis para envase, de hecho llegaron esta semana. ¿Has tenido tú algún acercamiento con Alcocer, con Gatell o con alguien del Gabinete de Salud para ver los avances que hay en COFEPRIS con las aprobaciones o con estos decretos?
Bueno, nosotros todos los días estamos en COFEPRIS, todos los días. Yo ayer recibí un registro sanitario, yo soy importador número uno de Cisatracurio y de Midazolam para México, medicamentos que se utilizan en los centros COVID. Yo soy el proveedor de la Ciudad de México y de los centros COVID más importantes del país, de los productos más sensibles y de los productos más vigilados en el mundo. A ver, yo me dedico a esto de toda mi vida, no lo estoy haciendo porque mi pariente se volvió subsecretario, ni tampoco, vaya, meme, por favor, creerles que trajeron cubrebocas de China, cuando en Puebla tengo amigos que producen 10 millones de cubrebocas cada tercer día. Ya vamos a dejar de decir mentiras, ¿no?
Pero ¿de qué sirve? Ay, quiero cerrar con esta pregunta porque engloba en realidad todo. Veo que existe mucho debate entre los precios, los costos, qué trajeron, qué no trajeron, si hay o no hay. Existe un debate y podemos debatirlo eternamente. Pero por eso te preguntaba si conoces a alguien más que lo haga, porque yo solo te conozco a ti haciendo esta iniciativa. Veo a muchos con estas mismas quejas o con estos mismos planteamientos, pero no veo tanta acción. Entonces, ¿en dónde quedan? Digo, entiendo tu congruencia al aplicar y decir, bueno, yo ya las compré, estoy esperando que me las dejen meter, pero ¿y dónde está la congruencia de los demás? Porque sí los veo quejarse de las vacunas, los veo quejarse de a veces del plan de vacunación, o a veces que sí hubo o no hubo cubrebocas, que sí hay o no hay, pero ¿en dónde está la intención de otros de no politizar esto y de verdad de tomar acción? Esa es la parte importante. O sea, reconozco que tú lo quieras hacer y te aplaudo, pero no conozco a nadie más, ni siquiera a los gobernadores. Los gobernadores se están echando para atrás esperando que sean los empresarios quienes tomen el mando para comprárselas a ellos, y ellos son los que se quejaban porque ellos las querían comprar. ¿En dónde podemos ver la humanidad, efectivamente, y no la politización?
No lo sé, la verdad es que lo desconozco, pero mira, un gran ejemplo en México, y yo lo felicito el esfuerzo, es Nuevo León. Ese es un gran ejemplo. En Nuevo León lo que hicieron es que crearon un fideicomiso en donde el dinero privado y público es manejado por un grupo de empresarios que no tienen aspiración política, y todo lo que se gasta para atender a los enfermos de COVID en Nuevo León es pagado por este fideicomiso allá en Nuevo León. Así que si hay permiso y hay decreto en los próximos minutos, en las próximas horas, yo creo en el presidente de la República, espero que lo que hoy prometió y que a ti te contestó en la mañanera se cumpla, porque vuelvo a insistir, meme, son las 11:20 de la noche, tú y yo estamos platicando, no hay decreto publicado ni permiso de COFEPRIS. Si hay decreto y hay permiso, podrá haber vacuna Sputnik 5 de la que yo tengo. No tengo tampoco más, y no compré más porque no hay más vacuna disponible. El otro caso excelente, acabo de terminar un Zoom hace minutos con un grupo empresarial en Jalisco, encabezado por los empresarios, pero que estuvo presente el coordinador de gabinete de Jalisco, que estuvo presente la Secretaría de Salud de Jalisco, que estuvo presente un grupo interdisciplinario, pero en presencia de los empresarios, y en donde me preguntaron el precio, y en donde dije con todas sus letras que el precio para el gobierno es de $30, y que el precio para la iniciativa privada es de $33, con todas sus letras, y no tengo nada que engañar, porque además mi contrato así lo estipula. Yo voy a estar supervisado por las autoridades mexicanas, debo estar supervisado y fiscalizado por las autoridades gringas y por los rusos. No me puedo dar el gusto, ni puedo esconderme, ni puedo hacerle al cuento. Así de claro y así de frente son las cosas, man.
Alejandro Cosío, te agradezco mucho estos minutos y solo esperaría esta parte del contrato para poderla compartir también propiamente con este ejercicio que estamos realizando con la audiencia y pues seguir en contacto contigo para esperar ver cómo va este proceso de compra y si es que haces otras compras, pues también darle esta difusión.
Claro que sí, gracias. Como siempre, un gusto estar contigo, con la gente que te escucha y felicitar tu congruencia. Buenas
Muchas
noches.
Gracias, Alejandro. Hasta luego. Buenas noches. Ahí está, amigos, por supuesto, como habíamos quedado, estamos esperando que Alejandro Cosío pues nos pueda mandar las fotografías de estos contratos. Ahorita le pido al señor productor que nos está viendo que nos eche la mano con eso para poder transmitirlos y para poder publicarlos aquí mismo, que sean por supuesto legibles y en su caso pues publicarlos en Domexico News para que ustedes vean el contrato. Ahora, él está diciendo que lo va a vender en $30 a gobierno, $33 a la iniciativa privada y que lo adquiere con un 15%, parece que hay un 15% por ahí del margen de utilidad y del tema de entre la utilidad y la logística y todo esto. Vamos a ver bien ese contrato porque, pues sí, por supuesto, es importante para muchos de nosotros. Aquí muchas de sus preguntas serán justamente esas. Alejandro Cosío es de Veracruz, como pueden ver, es empresario y sí, claro que tuvo contratos con un Javier Duarte, así como ha tenido contratos con los gobiernos actualmente. Nos preocupa, veo que sabíamos que la vacuna Sputnik V, estaba siendo vendida entre $3 y $10. Entre $3 y $10, eso es en lo que el gobierno de México podría conseguir la vacuna, entre $3 y $10, porque es uso de emergencia. Hay que ver, quiero esperar a ver ese contrato para, por supuesto, tener una opinión del tema más amplia. Sin ver el contrato, definitivamente no podemos hablar más. Es panista, sí, no les voy a mentir, yo jamás les voy a mentir. Pero esta vez, y lo voy a decir, aquí no se trata de politizarlo. Yo quería conocer estos pormenores porque es el único, yo veo, como se lo dije, veo a muchos decir que la vacuna, veo a los gobernadores, y ustedes lo vieron, los gobernadores, varios estaban criticando al gobierno porque no les daba permiso, pero a la hora de actuar, ¿dónde están las acciones? Y es hasta el momento el único empresario que solicita formalmente la compra de estas vacunas y hay que ver. Hay que ver cómo fue este contrato. Dice que lleva 2 meses, fue una negociación de 2 meses el contrato de la Sputnik V. Hay una escasez de vacunas generalizada. Yo sí dudo ampliamente y no tengo que estar de acuerdo con él en que el gobierno de México pues no ha traído vacunas. Hemos visto que ha vacunado, mira, hasta este momento tengo aquí la actualización, al menos está de esta nota. Aquí van cómo anda México en tema de vacunas, como pueden ver, Estados Unidos, por supuesto, estas son las actualizaciones que se tiene. La actualización de México es al 20 de enero, aunque ya vimos que hoy es distinta, pero 501,030 vacunas aplicadas. Esta parte es importante rescatarla porque existe una teoría de que ¿dónde están las vacunas? Bueno, están aplicadas. 501,030 vacunas, y esto es Pfizer. Si hemos hablado en este espacio con Mario Campa sobre el tema México, vean cuántos países de América Latina hay antes que México haciendo estas compras, aplicando estas vacunas. Pues no hay, ¿no? México sigue siendo el primer país en América Latina en aplicar vacunas. En primer lugar está Estados Unidos y China, que son los que acapararon las vacunas, las han acaparado, tienen un mucho mayor poder adquisitivo, también lo hemos debatido. La Organización Mundial de la Salud ha dicho propiamente que hay una deuda moral al respecto porque pues ellos habrían estado esperando que fuera una distribución mucho más equitativa y bueno, vemos que no es así, vemos que efectivamente no es así, pero vean incluso más la lista. La lista de países es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 países que han vacunado. Esto, por supuesto que preocupa, pero es claro también un gran avance. Estamos viendo que esto es importante. Ahora, nos está llegando ya el primer documento de estos contratos que nos menciona, que nos mencionó Alejandro Cosío, se los voy a ir compartiendo, por supuesto. Aquí está este primer documento, como pueden ver, vamos a ponerlo incluso en grande para poderlo ver bien. Aquí está, ¿no? El precio unitario es de 600 pesos, vacuna Sputnik V. Voy a leerles este documento. Está dirigido al director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Con el propósito de combatir la pandemia COVID-19, ponemos a su disposición la siguiente cotización correspondiente a la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Instituto Nacional de Investigación, Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Este es uno de los contratos de cotización, es una de las cotizaciones, perdón, de la empresa. Aquí está la cotización, cantidad 2 millones. La unidad de medida es por pieza. El precio unitario es de 600. Y bueno, sí, efectivamente, creo que el subtotal es de 1.200 millones de pesos. Las condiciones de venta son en moneda nacional, el lugar de entrega es en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El tiempo de entrega son 15 días naturales después de recibir el pago. La entrega es en parcialidades, ahí está de la siguiente manera. La primera son 200.000 piezas, segunda entrega 500.000 piezas, tercera entrega 500.000 piezas, la cuarta igual 500.000 piezas y al final 300.000 piezas. La forma de pago es 40% de anticipo al fincar orden de compra y el resto previo a la entrega de cada lote. Cuentan con los documentos que es el Registro Sanitario de Argentina, el Registro Sanitario de Bolivia y la Resolución de la República de Argentina. Este que están viendo en pantalla es uno de los contratos de adquisición. Aquí está la empresa, Construmedic SADCB. Esta es la empresa de Alejandro Cosío. Comparto el siguiente documento. Nos llega una carta de distribución, nos hace llegar una carta de distribución. Acá se las comparto también. Esta carta de distribución que están viendo ustedes en pantalla, pues viene con fecha del 20 de enero, ¿no? Esta es la carta de distribución de la vacuna Sputnik V. Dicen con el propósito de combatir la pandemia. Bueno, pues aquí también habla de la vacuna, es la introducción de la Sputnik V. El perfil de la vacuna, aquí viene, ¿no? Mediante el presente documento, Carat 7 Inc., compañía representante oficial RDIF, otorga a Alejandro Cosío Hernández la autorización como distribuidor exclusivo para que a través de su empresa Construmedic SADCB se comercialice y distribuya la vacuna vectorial Sputnik V en la República Mexicana, Centro y Suramérica. Está firmada por Carat 7, Sergey Grow. Aquí está firmada, viene con este sello, ¿no? Aquí está la firma. Viene con el sello, está en PDF esto. La oferta de comercialización, la compra inicial de 2 millones de dosis de Sputnik V contra SARS-CoV-2 dentro de un plazo de 2 meses, las cuales se pueden adquirir en lotes de 500.000 dosis cada semana. Carat 7 Inc. entrega la dosis dentro de los 7 días laborales siguientes a la aceptación de la orden de compra. Ahí en pantalla está justamente las condiciones, ¿no? La oferta que existe, la oferta de comercialización, Carat 7, pues ahí lo tienen, es la que lo emite particularmente. Se las voy a poner aquí al inicio, ¿no? Alejandro Cosío Hernández viene a su nombre, etcétera. Carat 7 es la compañía representante oficial de RDIF, ¿no? Esta es la empresa que le otorga a Alejandro Cosío, a esta empresa, Construmedic SADCB, la comercialización y distribución de la vacuna Sputnik V en la República Mexicana, Centro y Suramérica. Carat 7 también aquí dice, opera como compañía oficial, representante oficial de Open Joint Stock Company Management Company of the Russian Direct Investment Fund, o sea, RDIF, que es la compañía registrada de acuerdo con las leyes de la Federación Rusa. RDIF es titular de los derechos de propiedad industrial de la nombrada vacuna combinada vectorial Sputnik V, desarrollada por el Instituto Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya para la prevención de la infección por COVID causada por SARS-CoV-2. Este es el documento, ¿no?, que otorga a Alejandro Cosío la propiedad de poder distribuir, ¿no? Le da el permiso de poder hacer esta distribución. Aquí está la compra inicial de 2 millones que se pueden adquirir en lotes de 500.000 cada semana. En sus comentarios voy rescatando de lo que nos van poniendo acá. No tiene membrete la hoja, no tiene membrete la hoja, pero aquí trae el sello de Carat 7. Aquí está el sello Carat 7, CIO 1994, Florida. Este es el sello, esta es la de Miami, ¿no? La que nos habrían dicho de Miami, la que nos mencionó. Y está firmada por Sergey Grow. Aquí está, para que ustedes la puedan ver. Ahora, dicen acá, esos dos documentos no son contratos de compra-venta, son documentos de ofertas de venta de las vacunas. Efectivamente, este particularmente es la carta de distribución de la vacuna. Esta es la carta de distribución. Acá lo que nos falta a nosotros ver es en cuánto se las vendieron a él. Él en cuánto las compró. Él ya sabemos en cuánto las va a vender él. Alejandro Cosío dice que él las va a vender en $33 a la iniciativa privada, $30 al gobierno, el gobierno que sea. Ese es lo que él va a venderlas. Aquí lo volvemos a decir, falta ver el contrato de compra. Este es el contrato de distribución de la vacuna y tenemos en los otros documentos está el contrato que lo acredita, déjeme lo vuelvo a rescatar acá, que esta es una cotización, más bien, la primera que nos manda es la cotización, en donde, bueno, ahí está en cuánto las va a vender, $600, no es lo que está vendiendo, $600, y es una cotización que le hace a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Estamos todavía esperando el contrato final, ¿no? Es el contrato de en cuánto él lo compró. Esa es la parte importante. El contrato hasta este momento, pues no, esto no es un contrato, ninguno de los dos. Solo tenemos, como les digo, la carta de distribución de la vacuna y una cotización que manda. Ahora, acá dicen, voy a la mañana del lunes. No me toca el lunes. Ahora, ojo acá. Los requisitos, acuérdense, y aquí hay que entenderlo, los requisitos los determina COFEPRIS. Es COFEPRIS. COFEPRIS es la que va a decir si la vacuna Sputnik V entra y cuándo entra. Es COFEPRIS. Estamos esperando que COFEPRIS pues lo termine de determinar. Está terminando de ver los documentos. Acuérdense que Gatell fue a Argentina y ahí es en donde determinaron que podían entrar, por supuesto, las vacunas Sputnik V a México. Eso es importante. Y acá lo vuelvo a rescatar. Todavía COFEPRIS no ha autorizado Sputnik V que entre. La única que se ha autorizado es Pfizer. Ya también llegó la vacuna de AstraZeneca, se está envasando en México. Acuérdense que llega el primer lote de AstraZeneca para envasarse en México, en los laboratorios mexicanos, y continuar con esto. Se está esperando que en febrero empiecen a llegar el lote de vacunas o un nuevo lote de vacunas para terminar con esta vacunación del personal médico. Ahorita actualmente, y lo vuelvo a repetir, el personal médico está garantizado con esta vacuna. Se empezó a vacunar esta semana a personal médico de iniciativa privada, de hospitales privados. Las segundas dosis están garantizadas. No se cancelaron las segundas dosis, eso ya se mencionó. Tenemos también que existe una reserva, hay una reserva de vacunas para aplicar estas segundas dosis y, lo vuelvo a decir, hay que estar a la expectativa. No, todavía no nos han mandado el contrato. Esto solamente es la carta de distribución y una cotización que manda. Por supuesto, nos falta el contrato, pero vamos a estar revisándolo. Arturo dice que las compró a $4.5 y pues ahí está. Ahora, ojo, vuelvo a decirlo, no nos tocará a nosotros. Le toca a COFEPRIS determinar estas pues los puntos finos para las autorizaciones y a los empresarios, así como a los gobiernos, les tocará entregar todos y cada uno de los requisitos para que se autorice. ¿Por qué? Les vuelvo a poner se los comparto esta vez, este comunicado de COFEPRIS. Este comunicado de COFEPRIS, amigos, alerta sobre la comercialización ilegal de la vacuna de Moderna. La Comisión Federal recibió información sobre la comercialización ilegal de Moderna, de la vacuna de Moderna, a través de las redes sociales. Informa que hasta la fecha no hay empresas privadas autorizadas para la compra de la vacuna COVID-19 en el extranjero con fines de importación y comercialización en territorio nacional. A la fecha, en México, la aplicación de la vacuna preventiva es gratuita de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 establecido por la Secretaría de Salud. Entonces, alerta, todavía no, nadie ha autorizado empresas. Nadie ha autorizado empresas. COFEPRIS todavía no los ha autorizado. Y ojo, el mercado también propiamente es el que va a ir determinando muchas cosas. Acuérdense que el mercado pues va a regular este precio pegado a las leyes mexicanas, aunque no me da tanta confianza. Yo lo digo y lo vuelvo a decir, así como se lo pregunté al presidente. No está fácil conseguir vacunas, ¿eh? O sea, eso ya les quedó claro. Tan no está fácil que los gobiernos pues están haciendo de los gobiernos desde las empresas para que ellos las consigan, porque va a ser más fácil para empresarios que para gobiernos. Pero ¿van a ser caras? Sí. ¿Habrá quien se las ponga? Sí. Qué bueno, perfecto, felicidades. Pero esto no lo debe de garantizar todo. El gobierno tiene una obligación y la obligación del gobierno es continuar con su esquema de vacunación. Por eso se lo pregunté. Está muy bueno que todos estén quejando, está muy bueno que todos estén queriendo comprar vacunas, pero solo conozco a uno que al menos nos ha entregado hasta este momento esta carta de distribución de vacunas, no el contrato, pero una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que se hace. ¿Cuántos empresarios y cuántos gobiernos no han visto ustedes que se han quejado de por qué los gobiernos no pueden adquirirlas y cuántos han visto que soliciten adquirirlas? Ni siquiera, particularmente lo decía, ni siquiera estaba Alfaro como gobernador enterado de cómo andan las cuestiones en el mercado de vacunas, pero se están quejando porque el gobierno federal no está trayendo más vacunas. Si no tienen conocimiento de cómo está, de cuántas hay, y se están quejando, entonces no entiendo qué pasa. Aquí se está politizando demasiado. No sé cómo esté en otros países, pero oigan. Ahora, bien lo dice María Olvera, no te puedes poner una vacuna que no está autorizada. Cada quien se puede poner la vacuna que quiera. Hay quienes han pagado hasta 5,000 pesos por vacunas, pero esta ahorita todavía no está autorizada, por eso ni siquiera puede entrar. COFEPRIS todavía no autoriza Sputnik V, todavía no está autorizada, y el gobierno federal tiene esos contratos de precompra. Yo no conozco, y me extraña por eso, pero yo no conozco un solo empresario que sin haber formalizado los contratos los muestre. No conozco a uno solo. No lo conozco, ¿no? El gobierno federal bien podría exhibir los contratos, pero Marcelo Ebrard ha dicho que hay cláusulas en donde pues, se les impide. No todos los contratos tienen las mismas cláusulas, eso también hay que entenderlo. Lo que yo vuelvo a decir es, dicen que no hay vacunas, pero México está en primer lugar en vacunación. No lo digo yo ni siquiera, lo dicen los medios internacionales, que es para fines más prácticos. Ahí está, apareciéndoles en pantalla. No, México es el país, es el primer país que está vacunando. Ahí está. Ahí está. Y otro país está de América Latina, está Argentina. Aquí está Argentina, abajo de México. Y si le seguimos bajando, pues no hay más. Y sin endeudarse, también está cabrón, ¿eh? Porque si algo también hemos dicho es que Estados Unidos y China acapararon el mercado de vacunas porque han pagado más por ellas. Y al final Pfizer, pues como buena empresa, está haciendo su agosto. Este es un tema real. Esto es lo que está pasando y si le molesta, yo no entiendo por qué, y es más, se quejan de la vacunación de México y que aquí vamos a contar con los servidores de la nación. Pero ¿sí sabían ustedes que Estados Unidos está usando voluntarios para vacunar? El argumento de los gobernadores de la Alianza Federalista, hoy que escuché su conferencia, era que no querían que los servidores de la nación vacunaran porque no tienen experiencia y porque no es sector médico y porque son los que promovieron el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Pero en Estados Unidos es una estrategia de vacunación con la Guardia Nacional y con voluntarios. Ya que les encanta andar aplaudiendo a Estados Unidos, pensar que México tiene la capacidad adquisitiva de Estados Unidos sería una idea bastante descabellada. Me encantaría. Algún día espero que podamos hacerlo. Pero en este momento todavía no llegamos a ese punto. De verdad, ¿valdría la pena que personas se aterrizaran un poquito más acá? Yo no digo que no traigan las vacunas. Qué bueno que las compren. Va, ya habrá quien se las compre y habrá quien las venda y habrá quien lo haga. Va, pero ojo, ¿en cuánto se van a endeudar los estados? ¿Cuánto más se van a endeudar? si la quieren comprar privados, si hay empresarios que dicen, yo quiero reactivar mi empresa y necesito vacunar a toda mi gente, pues que los vacunen, está bien. Es una cuestión de humanidad, por supuesto que sí, pero también hay que observar que no se lucre, hay que observar que no se engañe, hay que observar que, por supuesto, veamos que se actúe con responsabilidad. No estamos hablando de enchiladas, estamos hablando de vacunas. Ninguna de estas vacunas tiene efectividad, pero bueno, a los empresarios tampoco les interesa mucho. Les interesa que COFEPRIS las autorice y ya que sea bronca de COFEPRIS. Eso hay que dejarlo claro. COFEPRIS tiene que autorizar. Y yo acá les estaré emitiendo los comunicados que realicen las autoridades para que propiamente podamos ir informando sobre cómo van estos avances. ¿Cuántos? Y lo me voy a remitir con eso y quizás aquí deberíamos de estar englobando todo. ¿Cuántas personas, cuántos empresarios y cuántos gobiernos estaban solicitando y querían que el gobierno federal les autorizara la vacunación y que ellos pudieran comprarlas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Bueno, hasta este momento solamente conozco de la solicitud del alcalde de Huixquilucan para poderlas comprar. Tengo entendido que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, también está analizando con su equipo cómo comprarlas y cómo adquirirlas. Y en cuanto a la iniciativa privada, exclusivamente pues, supimos de la intención de Alejandro Cosío, nada más. ¿De cuántas personas y cuántos usuarios en redes sociales? Alfaro, sin conocer cómo anda el mercado de vacunas, porque es lo que él propiamente reconoce en esta conferencia de prensa, pero dice es que está complicado, no hay vacunas. ¿Se acaban de dar cuenta que no hay vacunas? Y yo, ojo, no estoy diciendo que le aplaudan al gobierno federal y que le rindan pleitesía, por supuesto que no, que existan y que vivan las diferencias. Pero de eso a decir que no está haciendo nada, creo que nos pudo haber ido peor incluso. Ahora, yo lo vuelvo a decir, aparentemente estamos viendo cómo los gobiernos, pues se van a endeudar. Ya están haciendo como grupitos algunos gobiernos para aliarse con la iniciativa privada y que sea la iniciativa privada la que los compre. Si a nivel internacional, y con eso voy a cerrar, es más, les voy a compartir algo que bien menciona Mario Campa en Twitter, porque Mario trae todo este panorama de cómo se han estado adquiriendo las vacunas. Y acá, mis amigos, les voy a compartir cómo es que Estados Unidos, o por qué Estados Unidos, es el que se ha comprado, el que tiene una mayor compra de las vacunas. Miren. Les voy a compartir justamente este Twitter y aquí está. Los países más ricos ya aseguraron la compra de 4.2 mil millones de dosis, o sea, el 74% en total, los países más ricos. Solo 28 más un puñado para toda la Unión Africana tienen arreglo con Pfizer. Estados Unidos compró todo cuanto se pudo, por lo que tendrá en unos meses al 100% vacunado. Dinero manda. Esto es lo que está pasando con la vacuna y es lo que no se está viendo propiamente. No, no se ve, no como que no lo toman ni siquiera en cuenta. Ahí están. Aquí están. O sea, es muy complicado entender que dinero manda, papá dinero manda. Y es más, lo peor del caso es que chéquense quién aparece en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. México. México tiene dosis confirmadas de Oxford, 77 millones 400 mil. Luego de Pfizer, 34 millones 400 mil. Y la de Janssen & Janssen, se desconoce cuántas tiene México, pero está en la lista. Mientras que, por ejemplo, la de Janssen, Japón, tampoco sabemos cuántas tiene Japón, tampoco sabemos cuántas tiene China. México lo ponen como desconocido. Pero tenemos aseguradas vacunas de Oxford y tenemos aseguradas vacunas de Pfizer. Confirmados, las dosis confirmadas. México. No sé. Quizás valdría la pena que le diéramos tantitito poquitito más de mérito al país por estar acá, por estar en un lugar en donde estamos, tenemos las vacunas, tenemos arreglos, tenemos contratos de precompra, podríamos no estar apareciendo, sí estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Ahora, ¿es suficiente? Por supuesto que no, no es suficiente, claro que no, pero lo estamos haciendo sin endeudarnos. Mientras que papá Estados Unidos compró cuanto pudo y acaparó como pudo. Lamentablemente, los países más pobres son los que se están quedando atrás. Son los que se están quedando atrás. Son justamente los países más pobres los que están quedando atrás. Y aquí la fuente es el Global Health Innovation Center at Duke University en North Carolina. Para que tampoco digan, ay, es que fue una fuente, patito. No, pues ahí están. Esas son las fuentes. Deberíamos dar tantitito más de mérito a México. Tantitito más de mérito a México. Y como bien lo hemos dicho, no hacer politiquería. Vuelvo a esperar y espero a los gobiernos que tanto se quejaron de que no había vacunas y que por qué no las podían comprar, que las compren. Me remito a los hechos. Muchos se rajaron. Particularmente los de la Alianza Federalista. Se rajaron para comprarlas. Las van a terminar comprando los empresarios. Y qué bueno, está bien. Nada más que saben que van a hacer su agosto. Son empresarios, no está mal que ganen, por supuesto que no está mal que ganen. Al final es un tema de oferta y demanda. Ustedes saben. Nadie les tiene que decir. Ustedes saben, amigos. Es una ley de oferta y demanda. ¿La quieren comprar? Cómprenla. ¿No la quieren comprar? No la compren y espérense a que les toque, como haremos muchos mexicanos. Esa es la disyuntiva, esa es la disyuntiva. Y pues no, el contrato todavía no llega. Aquí el señor productor, bueno, estamos esperando ese mensaje, ¿no? Con el contrato todavía no llega, pero esperemos, esperemos, por supuesto. Y si no lo vemos acá y si no lo ponemos acá, usted no se preocupe, lo pondremos en The Mexico News. Exhibiremos estos documentos para hacer la nota propiamente. Pero no, hasta este momento no, todavía no tenemos el contrato. O si no, hasta que lo tengamos. Él dijo que lo iba a mandar, pues estaremos esperando que de buena fe nos lo mande para poder cumplir con ustedes, para poder cumplir con la audiencia, mis amigos. Al final, a eso me remito. Y amigos, ya en otros temas particularmente, fíjense que hay una cosa que está bien interesante. Pensamos que en estos tiempos uno ya no iba a ver shows mediáticos en las campañas políticas y bueno, ¿qué creen? Que sí va a haber. Amigos, el día de hoy, Vicente Fernández Jr. se registró como precandidato a diputado de Jalisco por el PES. Así es. Pero no nada más él, sino que también su pareja. O sea, Vicente Fernández Jr. y Mariana González buscan contender en los próximos comicios por legislaturas locales, por el PES. Vicente Fernández Jr. busca ser diputado por el Distrito Electoral 20, que comprende Acatic, Tonalá, El Salto y Junacatlán, lugares eminentemente agropecuarios. Los dos últimos se enfrentan problemas de alta contaminación ambiental al tener en su terreno en el río Santiago, ¿no?, el afluente más sucio del país. Vicente Fernández Jr. aseguró que de ganar sus aspiraciones, de ganar la elección, buscará garantizar la salud de los habitantes en su demarcación. Los tres puntos que ha mencionado en su plan es salud, trabajo y seguridad, y busca que se tenga tiempo y la vigencia del cargo para poder cumplir con más necesidades que se tiene, pero al menos esas son las puntas de lanza de su proyecto. Por su parte, su mujer pretende contender por el Distrito 3, que comprende los municipios de la zona de los Altos de Jalisco, donde ella ha hecho activismo social y labores altruistas desde hace años. Dicen que el dirigente estatal del PES, Gilberto García, impulsa a esos precandidatos y esta intención obedece a su labor social, y que su instituto político pues está ofreciendo un organismo limpio y sano. Esto es particularmente lo que ocurre en Jalisco, ¿no? Vicente Fernández Jr. y su señora van por una precandidatura, ya se registraron como precandidato a diputados por el PES, y parece que esto va a ser un más show, ¿no? Parece que esto va a ser más show. Ya teníamos que si a los futbolistas, a los luchadores y demás. Lo peor es que ahí no acaba la cosa, porque el día de hoy me enteré que también hay otros partidos políticos que la están aplicando con singular alegría. Tan singular alegría, amigos, que esta parte, y por favor no se rían, ¿no? Hay que ser también prudentes con esto, y no lo digo con un tema para demeritar, ni mucho menos, pero Paquita la del Barrio, también está en la mira de una suspiración política por Veracruz y por Movimiento Ciudadano. Yo pensé que no íbamos a ver a Movimiento Cavernario, digo, a Movimiento Ciudadano en una de estas situaciones tan complicadas, pero pues sí, el Movimiento Ciudadano buscó a Paquita la del Barrio para ofrecerle una diputación. Respiren, inhalen y exhalen. Al momento que salen de esta alianza de Va por México, Movimiento Ciudadano contacta a Paquita la del Barrio para ofrecerle una diputación en su estado natal como medida para despertar el interés de los votantes por el partido. ¿No estaría mejor trabajar chingón? ¿No? Ok. Esto que les estoy diciendo lo confirma el coordinador de la organización en Veracruz, Gil Rulán, quien aseguró que durante los próximos días va a ofrecer más detalles sobre la potencial asociación entre su plataforma y la intérprete de Rata de Dos Patas. Hasta el momento esta última no ha confirmado si aceptó la propuesta o no, pero bueno, está en la mira. Y nosotros, de hecho, ya el señor productor sacó el lado farandulero para ver si encontramos al representante de la tía Paquita, la del barrio, para ver si podemos entrevistarla en estos días, porque si bien Paquita, la del barrio, podría ser una representante del pueblo, bueno, ya me dice el señor productor que se va a registrar el 24 de enero, ya para qué le hacemos. La tía Paquita se va a registrar el 24 de enero y será una integrante más de Movimiento Ciudadano. ¿Tú crees que va a andar de casa por casa? Pues no, ¿qué va a dar de casa por casa? Yo no sé si van a darse de nata, si acaso así pretenden, pero aquí el asunto, amigos, es bien clarito. Los partidos políticos están desesperados y están buscando quienes les hagan ganar votos porque están desesperados. Ese es el tema. Estamos en una desesperación brutal porque los partidos políticos quieren votos, no se quieren acercar a la gente y entonces van y se agarran de la fama de alguien que es cantada, de alguien que es reconocida por el pueblo y dicen, a huevo, ahí está. En Puebla hoy me dieron una noticia que me sorprende, porque también Morena aplicaría la misma, que es lo peor del pinche caso, que Morena podría estar postulando al Chelis, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado del Chelis? Para alcalde de la capital poblana. Esta crítica va para todos los partidos políticos, va para todos en general. En vez de estar buscando a alguien famoso que les haga el caldo gordo, deberían, y lo digo con toda claridad, deberían de estar entregando resultados, no ser la vergüenza. No puede ser posible que en vez de decirle a la gente, oye, ¿quién consideras que puede ser un buen representante tuyo?, quieran imponer candidatos que son cantantes, futbolistas, exfutbolistas, luchadores o artistas, nada más porque tienen fama. ¿De a cómo? Eso es lo que nos cuesta la política y por eso la hemos demeritado brutalmente. Ustedes ya saben qué hacer en las elecciones. Ahora sí que, ¿quién más? ¿A quién nos vamos a sacar? ¿A quién quieren? Ya tenemos a Kiko, tenemos al Chelis, tenemos a Paquita, tenemos a Vicente Fernández Jr. ¿A quién más quieren? No sé, ¿a quién más quieren que se registre? Ustedes díganme, a estas alturas ya hasta podríamos, que Chabelo se registre, ya, a estas vamos ya también que se registre Chabelo, a estas alturas, todo con tal de rescatar el registro, todo con tal de no perderlo, Ingesu, no importa lo demás, queremos a Chabelo también, seguramente es amigo a todos los niños, así va a estar su campaña. Miren que a estas alturas la neta es que ya no me extraña absolutamente nada. No me extraña, pero para nada. Laura Zapata, no, me hagan esto, la chimoltrufia. José, hay que revivirlo. También seguramente Juan Gabriel, porque no, también ya que estamos hablando, pues porque lo revivimos. Cuauhtémoc Blanco, presidente, no, también no le hagan. Talía. En esas alturas, cualquier hijo de vecino, Adal Ramones, Chumel Torres, pues miren, espero que no, a la Chupitos. Ya lo hablamos en un programa pasado. Ante la falta de trabajo, muchos han venido a parar acá. Osvaldo Sánchez, Platanito, Chuponcito, Valentín Elizalde, revívanmelo. Aquí tengo Cepillín. No, pues ya ni los podemos ayudar. ¿Quién los va a ayudar? Hugo Sánchez. Qué desgracia que dirigentes de partidos se les murieron las neuronas, si es que alguna vez las tuvieron, la neta. No estoy dando ideas, mi querida reina, creo que hasta estamos, ya, ¿para qué nos hacemos? Miren, tuvimos a una Carmelita Salinas. Podríamos tener a una Paquita, la del barrio. No veo tan descabellado que tengamos a... Lagrimita ya fue precandidato en Jalisco en 2018. Renuncio. Sí, miren, Silvia Pinal, a María Rojo la rescato, creo que de las pocas que rescatarías a María Rojo porque ha sido congruente y ha sido constante. Irma Serrano también estuvo, sí es cierto. Silvia Pinal hasta se casó con un gobernador de Tlaxcala, Silvia Pinal. Hemos tenido a muchos. Goldsmith, ella la están apoyando mucho en Morena. Gabriela Goldsmith actualmente es candidata también, bueno, es precandidata Gabriela Goldsmith, pero así estamos. Así estamos. Y miren, no está mal, no es que esté mal. El problema es quién. ¿Quiénes de ellos realmente tienen un trabajo ciudadano? ¿Quiénes de ellos de verdad se han acercado a la gente? ¿Quiénes de ellos sí han hecho el trabajo a ras de suelo? No nada más en postulado porque, bueno, Alfredo Adame. Nada más que agregar, ¿eh? Esto es un círculo. Esto es un circo, ya falta Pati Chapoy, ya vamos a tener a Ventaneando por allá, ya ni sea Pedrito Sola. Es más, ¿saben qué será chistoso? Que Pedrito Sola salga a pedir el voto y en vez de pedirlo por el partido lo cambie, como lo de McCormick. Sería chido. Sería algo así como que se postule por el PAN y diga, vota por Movimiento Ciudadano. Ay, no, perdón, por el PAN. Así me imagino al tío Pedrito. Eso es todo un circo, mis amigos. Y bueno, dicho eso, es hora de partir. ¿Ya para qué? Vamos a estar esperando el contrato, parece que nos los va a dar mañana, ya el señor productor me dice que Alejandro Cosío le dijo que el día de mañana nos va a mandar ese contrato, entonces en cuanto nosotros lo tengamos lo vamos a publicar en la México News y propiamente lo estaremos compartiendo en Telegram, ahí es, ya saben que estamos compartiendo todos estos documentos en Telegram para que ustedes los puedan ver, los puedan revisar y que sea totalmente transparente, así que dicho eso, vamos a descansar, sí, ya me voy, oigan, estamos despiertos desde las 4 de la mañana. Lamentablemente, pues tenemos muchas cosas que informar, claro que sí, pero continuaremos el lunes. Entonces, gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy, gracias a los que se siguen suscribiendo a nuestras redes sociales. Para nosotros es súper importante contar con su apoyo. Vamos a seguir entrevistando a más personas, ya empieza la carrera electoral y propiamente iremos buscando perfiles para entrevistarlos. No necesariamente los que nos caigan bien a todos, porque este es un espacio donde pues, el que decide es usted. Así que gracias por ayudarnos. No se les olvide aplicar estas, darle like, suscribirse y activar la campanita. Esto es lo que necesitamos de ustedes, que nos echen la mano con esto porque nos ayudan a crecer. Gracias a las más de 500 personas que reaccionaron en redes sociales, en Facebook, tenemos en Caritas Enojadas a Ana María Hernández, a Fer Montoya, a Chio Burg, a Pablo E. Fernández, a Jonathan E. Bernardino, tenemos de Caritas Tristes a Bemo Move, luego de Sorpresa está Guadalupe Velázquez, de Me Divierte, Miguel Valladares, Paloma Ruiz, Pastrana Iván, William Francisco U. Serrano, también tenemos en Loves, en Me Encanta y Me Encorazona, a María Teresa Cortés, Eduardo Peña, David Gutiérrez, Kilómetro, Eddie, Marisol Florín y Ben Fajardo, y en los Me Gusta está Daniel Memije, Víctor Pérez, Adán Baigo, Daniel Memije, también lo puso por ahí, Claudia Romsack, Montuy Raquel, Guillermo Vargas, eso, ya van creciendo los Me Gusta y ya van creciendo las interacciones. Gracias a los que nos ven en la Neta Noticias, es el portal de todo y para todos, y a las más de, fueron hoy casi 7,000 personas en todas las plataformas, entre los dos YouTubes, el de Meme Yamel y la Neta Noticias, y en el Facebook de Meme Yamel, ahí sí le pegamos a los 500 y cachito. Gracias a los que están con nosotros, hoy vi que también mandaron varios superchats, Gracias por esas aportaciones económicas que realizan, que nos ayudan muchísimo. Ese es el financiamiento que nos hace ir a las mañaneras, despertarnos temprano, subir, bajar, y que eventualmente nos hará llegar a distintos lugares en tiempos electorales y de campaña para hablar con ustedes y hablar también con aquellos que quieran su voto. Aquí está la liga, está apareciendo en pantalla para ir a PayPal, pero si ustedes están escuchando esta dulce voz, pues vayan a la descripción del video de YouTube de Meme Yamel y van a encontrar propiamente la liga para darle clic y hacer algún tipo de donativo voluntario, completamente voluntario, si es que así lo desean, o en el número de tarjeta Banamex, que también van a encontrar en la descripción del video de YouTube. Dicho eso, es hora de partir. Gracias con sus comentarios. Me quedo con Ángel. Aquí está mi correo, que hemos tenido problemas para ingresar al correo. Dicen acá, Aries Melo, pero que pidan el voto, que no sean pluris. Blanca Payán, gracias. Marco, María Victoria, Javier Ortega, Ángel, Gloria, tenemos aquí. Manny, una vacuna no basta, cada 6 meses hay que reaplicar. Interesante programa, dice Dolores Jiménez. Gracias, María López, Led, buenas noches. A las bonitas y bonitos moderadores, un abrazo gigantesco. Gracias por todo este apoyo. Gracias por todo este respaldo que nos dan. Gracias, mil, mil gracias. Nunca me voy a quedar con tantas gracias que darles. A dormir nos dice Eugenia, Leticia también. Buenas noches, saludos a Fifi Chaira, Roberto Alfaro también, Apolonio, te queremos, yo los quiero, me quieren más en las mañaneras, bueno, me tocan 3 veces una semana, 2 veces otra semana, ahí andamos. Gracias, Meme, Los Fernández ya se vacunaron, una funcionaria de Relaciones Exteriores los ayudó. Ivette, nosotros habíamos dado esa información, pero la salió a desmentir Vicente Fernández Jr., el que ahora se registró como precandidato en Jalisco. Vamos a confirmar esta versión y, pues, si es así, lo seguiremos denunciando. Nada más acuérdense que Vicente Fernández Jr. pues quiere ser candidato, ya se registró. ¿Cómo puede comprar alguien una vacuna que no termina la fase 3? Interesante ver ese contrato, a ver si no son puras promesas como la 4T, dice Israel Sanz. Miren, yo me remito a los números, que es lo que les enseñé. En cuanto tengamos el contrato de Alejandro Cosío, en The Mexico News lo van a encontrar. Y abrazos virtuales, dicen, no, ya se confirmó que sí los vacunaron, dice Ivette Pérez a Los Fernández. Pues ahí tienen uno que quiere ser diputado por Jalisco. You know what to do. No te olvido, Genaro Bustamante, gracias a Fernando Ávila, saludos, que dice el señor productor que en él, que no está confirmado, que efectivamente sigue desmentido, que no se ha sabido nada, y bueno, el señor productor tiene vara alta en esos terrenos, así que les confirmaremos, vamos a verificar la información. Y nos vamos, ya, oficial, sale, bye. ¿Cómo sigue Sandy? Tenemos, según lo que vi de nuestros queridos Hans Salazar y periodistas desplazados, ya está mejor, estamos esperando, bueno, que ella ya también rinda su declaración y ver qué es lo que pasó. Le mandamos muchos abrazos y espero que se termine de recuperar al 100%. Conformemente la producción aumentará la vacunación, afirmativo. Señor productor, me manda la actualización de periodistas desplazados. Sandy Aguilera se encuentra mejor, ya al parecer sale de terapia intensiva y la pasan a piso. Esta fue la actualización de las 9:12 de la noche y esperamos que pronto pues se pueda esclarecer qué es lo que ocurrió y que se dispersen todos y cada uno de los rumores. Les mando un beso a todos ustedes, gracias por confiar. Les mando un abrazo, descansen, nos vemos en vivo de nuevo el lunes, pero acuérdense que en el fin de semana van a encontrar videos importantes para que los compartan, así como las notas en The Mexico News. Un beso, gracias por su confianza, nos vemos el lunesillo. Adiós.
Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos, Amor Sin Raza, Frida Puebla, Rivera Rescue, Voz Animal MX, El Albergue San Cristóbal, Fundación Toby, o Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.